Bendiciones, buen día. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque hoy su misericordia se renovó para con cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por su presencia, que como dice en su palabra es mejor que la vida. Y ciertamente estamos pasando por tiempos fuertes, por tiempos difíciles, pero nosotros podemos decir gracias Dios porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y si nos has ayudado hasta aquí, pues no nos abandonarás, porque también dice su palabra que su amor perdura para siempre, que el amor de Dios nunca deja de ser. Y hoy vamos a agradecer a Dios por ese inmenso amor, y agradecidos por ese amor por nosotros, vamos a darle hoy un regalo de alabanza, porque dice en la palabra de Dios que nuestras oraciones son como ese incienso que se mantenía siempre en ese lugar santo, que así son nuestras oraciones. Y hoy nuestra oración, nuestra conversación con Dios, más que pedir, será alabarle. Ese es un perfume especial. Si mi alabanza a Dios tiene un olor, un perfume especial, y a ese le unimos el de Carlos, el de Erling, el de César, el de Daisy, el de Javier, el del otro César, el de Marisela, el de Jennifer, el de Aidan, el de Ruth, y así el de cada uno de nosotros, ¿no cree usted que va a ser un perfume único? Y allá en nuestra iglesia en Encontrados, en este momento también se está preparando un perfume, y es diferente a este porque yo no estoy allá y usted no está allá. Y si tú me escuchas a través de este audio y tú también adoras a Dios, no se parece al perfume que hoy 19 de noviembre a las 8:37 de la mañana estamos ofreciendo a Dios en la iglesia, porque es un nuevo toque a ese perfume. Y si los que aquí nos encontramos el día de mañana escuchamos este audio y nos unimos a alabar a Dios, ni siquiera es este mismo perfume de hoy. Si mañana Hermelinda escucha esto a través de internet y es una nueva alabanza, es una alabanza encima de la que hoy dio, y es un nuevo aroma. ¿Usted cree que a Dios le gustará eso? Un perfume agradable a Él, que nosotros en este momento detuvimos nuestra angustia para decirle gracias Dios. Así que le invito a que los que estamos aquí en la casa de Dios podamos estar de pie. Dice: grande es el Señor y digno de toda alabanza. Grande eres tú, Señor. Eres digno de suprema alabanza, de la mejor alabanza, de toda la alabanza. Hoy, Señor, queremos honrarte. Hoy queremos bendecirte, porque grande y excelso eres tú. Hoy alabamos tu nombre, Padre, porque tú eres bueno. Tú eres el dador de la vida. Vivimos porque tú vives, Señor. Y sí, ciertamente vivimos tiempos difíciles, pero hoy hacemos un alto y apartamos y tomamos este tiempo simplemente para decirte: bueno eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado. Gracias, Señor, porque nunca nos has abandonado. Eres grande, eres maravilloso, eres perfecto, Señor. Eres perfecto para mí. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno para mí. Y no importa lo que otros piensen, no importa lo que otros digan, no importa la tendencia de este mundo, yo creo, soy testigo de que solo tú eres bueno, que solo tú eres Dios admirable, que no hay nadie que pueda llenar mi vida como tú, porque tú eres la vida, porque tú eres bien para mí. Y hoy digo como el salmista decía: no hay bien para mí fuera de ti, Señor. Por eso quiero alabarte, por eso quiero postrarme ante ti, Señor. Por eso quiero acercarme aún más a ti, Señor. Porque en ocasiones retrocedo, porque en ocasiones se me hace tan difícil, porque en ocasiones la tiniebla que cubre este mundo nubla mi mente, nubla mi corazón, y termino fallando, Señor. Pero hoy te digo: no quiero separarme de ti. Quiero vivir en tu presencia, Señor, en el lugar de tu presencia. Hoy te digo gracias, Señor, porque tú nos enseñaste uno de tus grandes nombres, Jehová Sama, tú estás presente. Es tu presencia, Señor, la que vivifica nuestra alma. Y por eso hoy te adoramos y por eso hoy te exaltamos, Señor. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Porque en tu presencia hay paz. Tu palabra declara que tú, Espíritu Santo, habitas la alabanza del pueblo de Dios. Y hoy queremos alabarte. Somos tu pueblo, redimidos por tu sangre, Jesús. Y hoy queremos adorarte. No queremos nada más, solo queremos mirarte a ti, el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Tú eres el único camino al Padre. Tú eres el único camino. Tú eres la única puerta por la cual podemos acercarnos. Gracias, Jesús. Gracias por la salvación de mi alma, por el perdón de mis pecados. Gracias por acercarme al cielo. Gracias, 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 Jesús. Hacedor de maravillas, maestro de milagros, mi Salvador, mi Redentor. Oh, aleluya, alabo tu nombre, porque tú eres mi salvación, eres mi refugio, eres mi fortaleza. Solo tú, Jesús. Por eso hoy adoro tu nombre, por eso hoy adoramos tu nombre, por eso hoy te damos gloria. Gracias, Jesús. Quiero vivir para siempre en tu casa. Solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si tú estás conmigo, no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. Descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si tú estás conmigo, no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. Oh,
No hay otro lugar donde
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre, glorificado seas tú, porque grande es nuestro Dios y de mucho poder, de todo el poder, excelso es su nombre. Él es digno de la mejor, de suprema alabanza. Y por eso hoy, Señor, te alabamos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré. Por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Cada día te bendeciré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán con júbilo tu victoria, aleluya. Cantarán con júbilo tu victoria, porque bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, aleluya. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. Y todos bendigan tu santo nombre por siempre y para siempre, aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Bueno eres tú para con todo, Señor. Nadie me amará como me amas tú. Nada puedo hacer que te pueda defraudar.
Acércate, solo.
El tiempo y decimos, wow, no me dio tiempo esta semana de hacer lo que tenía que hacer. Y sabes que la palabra de Dios dice que aún los tiempos han sido acortados por amor de Dios con nosotros. Si nuestros días son acortados, más rápido llegará el día en que le veremos y estaremos la eternidad con Él. Así de inmenso y de grande es su amor. Es inevitable que lloremos, nos entristezcamos y extrañemos aquí en la tierra a un ser querido cuando parte, cuando muere. Pero sabes que esa persona sí logró conocer a Jesús, pasó a mejor vida, está ya en la eternidad en paz. Esa paz que nosotros tanto necesitamos aquí en la tierra. Está en el lugar donde no hay llanto, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no se necesita agua ni electricidad, porque la gloria de Dios lo llena todo. Por la eternidad me bastarás. Y por eso su palabra, el apóstol, en su palabra el apóstol declara: tenemos este tesoro, este tesoro en ese vaso de barro que somos nosotros. No descuidemos esta salvación tan grande. Cristo viene pronto. Ya las señales están dadas. Preocúpate por dos cosas: porque tu corazón está en integridad con Él. Preocúpate porque otros también le conozcan. Solo eso nos bastará para la eternidad. Solo tú basta, Jesús. Solo tú basta, Jesús. Me bastarás. Más de lo que pida o entienda, conforme a tu poder obrando está. Me bastará más de lo que pida o entienda, conforme a su poder que obrando está. Me bastará más de lo que pida o entienda, conforme a su poder obrando está. Bastará más de lo que pida o entienda, conforme a su poder obrando está.
Más de lo que podamos pedir, más de lo que podamos entender, Señor, tú siempre provees para nuestras vidas. Has provisto, Señor, la vida a cada uno de nosotros, Señor, sin que ni siquiera la solicitáramos. En tu perfecta voluntad, absoluta voluntad, Señor, tú elegiste crearnos a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito. Señor, no estamos aquí por accidente, por casualidad, o simplemente tú dijiste: voy a crear a esta persona para a ver qué puede hacer en el futuro. Todos fuimos creados con un propósito. Lastimosamente, el pecado entró en la raza humana y tuerce, tergiversa, pervierte, contamina ese propósito para el cual fuimos creados. Por eso, Señor, es que, como decimos en esta alabanza, más de lo que pidamos, más de lo que podamos entender, tú provees para nuestras vidas. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, tomamos este momento, Señor, para elevar esta oración, oh Dios, ante el trono de tu gracia, para agradecer, Señor, todo lo que tú provees a nuestras familias. Gracias por el alimento, por el calzado, por el vestido. Gracias, Padre, por lo que tú permites llevar a nuestros hogares para el sustento diario. Gracias, Padre, por proveer un techo sobre nuestras cabezas, unas paredes que nos cobijen, oh Dios, que nos den un poco de seguridad a nosotros y a nuestra familia. Gracias, Padre, porque eres tú el que provees todo cuanto necesitamos. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Padre, porque aún incluso si ha faltado la salud en algún momento, Señor, de alguna manera u otra, tú traes sanidad a nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo cuanto tú provees. Y en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora consagramos ante tu presencia nuestras ofrendas, nuestros diezmos. no porque tengamos que hacerlo, porque tu palabra dice que tú bendices solo a aquella persona que puede dar con alegría. Tú no necesitas nada de nosotros, nosotros necesitamos de ti. Mas sin embargo, tú bendices, tú recompensas. Dice tu palabra que tú eres fiel en reprender por nosotros al devorador de nuestras finanzas, cuando somos capaces de ser fieles en consagrar la décima parte de lo que tú nos provees a ti. Gracias, Padre, porque tu provisión es lo que nos sustenta. Nosotros simplemente de lo mucho que tú nos das, como decía el rey David cuando consagraba todos los recursos que tú le habías dado para construir el templo, de la misma forma, Señor, nosotros agradecemos hoy lo que tú nos provees. En el nombre de Jesús damos gracias, Padre, y consagramos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Conforme a su poder obrando está, me bastará. Más de lo que pido o entiendo, conforme a su poder obrando está, me bastará. Más de lo que pido o entiendo, conforme a su poder obrando está, me bastará.
Porque solamente tú bastas, Señor, es que hoy en este tiempo podemos agradecer, oh Dios, todo cuanto tú provees para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, hoy ponemos nuestras vidas ante tu presencia, porque necesitamos, Padre, que tú hables a nuestros corazones conforme a tu voluntad. Padre, todos y cada uno de nosotros, incluyéndome a mí mismo, tenemos necesidad en esta mañana de que hables a nuestras vidas. Te pido, Padre, que no sean mis labios, que no sean mis palabras, que no sea yo hablando en este tiempo, que seas tú, Señor, ungiendo mis labios, mi mente, mi corazón, para que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor, brotando por mis labios. Que en el nombre de Jesús, Señor, hoy no pueda haber ninguna persona de los que estamos aquí, o incluso de los que escuchan, Señor, a través de la grabación. En el nombre de Jesús, ligamos y atamos todo lo que es contrario a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Y creemos, Padre, creo, estoy seguro, sé que nuestros corazones estarán en plena y total calma y quietud para recibir con mansedumbre lo que tú tienes preparado para nuestras vidas en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Aleluya. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Bien, muy buenos días para todos. La paz de Dios sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada persona que hoy está en este lugar y incluso sobre la vida de cada persona que nos escucha a través del audio en internet. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 29. Dice entonces la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 29. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe, os sea hecho. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe, os sea hecho. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Uno podría pensar que las personas con dinero, esas personas que viven en una gran opulencia, que no les falta nada, que en los sanitarios, en las salas sanitarias, las griferías son bañadas en oro o en oro puro, uno podría pensar que ese tipo de personas que viven en ese tipo de opulencia y que pueden darse todos esos lujos, que tal vez pasan la mitad del año viajando a lugares exóticos, tienen cualquier cantidad de carros lujosos, yates, aviones, casas o mansiones en distintas partes del mundo, las cuales no les alcanza un año para visitarlas todas, uno pudiera pensar, repito, que esas personas no tienen ningún tipo de problemas o de situaciones o de necesidades que los hagan sentir intranquilos, angustiados, deprimidos, como la mayoría de los mortales o como nosotros. Pero la realidad es otra. La realidad es que muchas de esas personas aún incluso sufren más que aquellos que vivimos del día a día, que aquellos que tal vez en la cuenta del banco no tenemos ni siquiera, no sé, $100 o $200, no tenemos ni siquiera un colchón, un pequeño colchón de reservas por si acaso alguna emergencia. Muchas de esas personas realmente sufren más que la mayoría de las personas que viven en la tierra. Y esto se debe a una simple y sencilla razón, y es que como ellos tienen su esperanza puesta en que todas las situaciones que pueden vivir las van a resolver con el dinero que tienen, con las riquezas materiales que tienen. Y el asunto es que por mucho dinero que tengan, por muchos bienes materiales que tengan, siempre existe un límite para eso. Y es simple y sencillamente que lo material hay cosas que no puede satisfacer. Hace algún tiempo, yo no sé si todavía estarán en algunas partes del mundo, algunas propagandas de tarjetas de crédito decían, ponían, no sé, juguetes y distintos precios de los juguetes. Entonces al final decía que el niño prefiera jugar con la caja del juguete, no tiene precio. Porque le daban al niño tal vez un juguete de $300, $400, $500, y el niño en vez de jugar con el juguete, jugaba con la caja. Y eso sucede en cierta forma con las personas, este tipo de personas que tienen tal vez mucho dinero. Hay cosas que el dinero no puede pagar. Hay cosas que el dinero no puede satisfacer. Y ese es el detalle, que entonces estas personas entran en una escalada de descenso, a probar distintas cosas tratando de satisfacer las necesidades que tienen en su alma. Y entonces terminan cada vez más y más deprimidos y angustiados. De forma similar, sucede cuando se trata también de metas o propósitos con estas personas. A veces pensamos que las personas que tienen mucho dinero pueden alcanzar todas las metas o propósitos o todos los sueños que se hayan propuesto. Sin embargo, la realidad es que aún y con todo el dinero y los recursos que pueden tener, muchas de esas personas tienen en lo profundo de sus corazones sueños que no han podido cumplir. Y la razón es simple y sencilla. Porque muchos de los sueños que Dios pone en nuestros corazones necesitan precisamente a Dios para poder cumplirlos y alcanzarlos. Muchos de los sueños, repito, muchos de los sueños que nosotros tenemos en lo profundo de nuestro corazón, sin importar lo que hayamos alcanzado, muchos de los sueños y de los propósitos que Dios tiene, que Dios ha puesto, perdón, en nuestra vida, desde el mismo momento en que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, requieren que nosotros tengamos a Dios como en primer lugar en nuestra vida para poder cumplirlo o alcanzarlo. La semana pasada estuvimos hablando de un tema el cual llamamos la motivación de nuestra fe, donde nosotros vimos cuál debería ser el origen de nuestra fe, lo que motiva nuestra fe, lo que inspira nuestra fe. Hoy nuestro tema es un tanto diferente. Lo he titulado La fe y nuestras metas. Y quiero aclarar esto porque no es lo mismo motivación que metas. Porque cuando hablamos de motivaciones, estamos hablando del origen, de lo que comienza nuestra fe. Pero cuando hablamos de metas, hablamos de destino. Hay un lugar en el que nosotros, nuestra fe se origina. Pero hay un lugar al cual la fe nos puede llevar. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Primer punto que quiero tratar en esta mañana y compartir con ustedes, lo he titulado Nuestras Metas. Nuestro pasaje inicial hace parte de un relato mucho más amplio, o un poco más amplio, mejor dicho, el cual si nosotros lo dejamos aislado, fácilmente podemos caer en una eisegesis, es decir, en inventarnos un cuento, inventarnos una historia, amoldar, acuñar lo que yo quiero pensar a lo que el texto dice. Y no es la forma correcta de estudiar la Biblia, ni de predicar sobre ella, ni de hacer aplicaciones a nuestra vida. La forma correcta de acercarnos a la Escritura es por medio de la exégesis, es decir, dejar que ella nos diga qué es lo que Dios quiere hablarnos, no nosotros imponer un tema o imponer una idea a un texto bíblico, porque eso es algo, eso es una tergiversación de la palabra de Dios. Para mí, en mi concepto, en mi punto de vista, es incluso una blasfemia en contra de la palabra de Dios. Si yo saco ese texto del resto del contexto en el que está presentado, yo puedo decir cualquier cosa. Yo podría terminar diciendo tal vez, Jesús dijo que todo lo que tú puedas visualizar en fe te será hecho. Pero eso no es la esencia de lo que Jesús dice en ese pasaje, ni de lo que sucedió tan siquiera. Eso es totalmente contrario a la enseñanza de las Escrituras. Es totalmente contrario incluso a lo que Jesús enseñó y predicó. Pero he escuchado a personas que sobre ese pasaje, sobre expresiones como estas de Jesús, salen diciendo precisamente eso. Porque Jesús dice a los dos ciegos, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Repito, yo pudiera decir tal vez, Jesús dijo que todo lo que puedas creer te será hecho, te será dado. Entonces, si tú puedes creer que Dios te va a dar un Ferrari del año 2024, Dios te lo va a dar y tiene que dártelo. Y eso no es cierto, eso no es real. Pero hay gente, hay pastores, hay líderes que lo están haciendo. El relato al cual pertenece Mateo capítulo 9 verso 29 lo encontramos en un relato entre los versos 27 al 31 del capítulo 9 de Mateo. Y encontramos ahí un milagro que Jesús hizo a dos ciegos que lo siguieron después de que Jesús resucitó a la hija de Jairo. No nos presenta mayor contexto el pasaje, pero nos dice que después que Jesús salió de resucitar a la hija de Jairo, estos dos ciegos comenzaron a seguirle diciéndole al Señor Jesús, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y cuando ya Jesús llegó a la casa donde iba a llegar, Él se voltea hacia ellos y les dice en el verso 28, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor, creemos, dice el verso 28. Entonces, llega nuestro texto de inicio. el verso 29, donde Jesús les tocó los ojos y dijo: conforme a vuestra fe, os sea hecho. Encontramos entonces en esta pequeña porción, si somos capaces de prestar atención, que existen por lo menos tres detalles que nos muestran la clave para que nuestras metas estén de acuerdo con el propósito de Dios. Hablamos de que, primero, los ciegos tenían la meta, el propósito, el deseo, el sueño de ser sanados por Jesús. Es decir, ellos tenían el deseo en su corazón de que Jesús les devolviera la vista. Algo que era humanamente imposible para ellos. Ni que aunque esos hombres llegasen a ser supermillonarios, apareciera un conde por allá, por cualquier parte del mundo, que fueran sobrinos de ese conde, de ese rey, de ese millonario, y les heredara toda la fortuna, que les heredara tal vez un país completo lleno de oro, esos tipos, esas personas, esos dos ciegos seguirían siendo ciegos, porque no había dinero en el mundo que pudiera devolverles la vista. Entonces, llegado el momento, el deseo, el sueño que estos hombres tenían, el propósito que estos hombres tenían, al decirle a Jesús: ten misericordia de nosotros, hijo de David, era ser sanados, algo que era imposible para ellos. Jesús, entonces, ese es el primer detalle, el deseo, el propósito que ellos tenían, el sueño que ellos tenían. El segundo detalle que encontramos aquí es que Jesús le pregunta si ellos creían realmente que Jesús podía sanarlos. De esta forma, Jesús sondea, Jesús evalúa, Jesús examina si de verdad había una convicción en estos ciegos, había una convicción real de fe en ellos. Es decir, si ellos realmente creían, estaban convencidos de que al acercarse a Jesús y pedir esto, Jesús los podía sanar. O si era que ellos habían escuchado que Jesús había hecho varios milagros y decían: bueno, vamos allá a ver si es que Jesús puede, como muchas ocasiones nos acercamos nosotros. Tenemos un problema y decimos: bueno, voy a orar a ver si Dios responde. Voy a orar o voy a leer la Biblia a ver si es verdad, como dice el pastor, que Dios me puede hablar. Voy a orar, pero yo no creo que Dios vaya a hacer el milagro. Y triste y lamentablemente, en muchas ocasiones, esa es la actitud que nosotros tenemos. Y digo nosotros porque en ocasiones yo lo he hecho. Sabes, a veces pensamos que nuestras situaciones son tan difíciles y complicadas que no es que tal vez no creamos que Dios puede responderla, sino que en nuestro corazón hay tal vez la duda, tal vez no estamos plenamente seguros, tal vez pensamos: no, si orara a otra persona, porque Dios oye más al pastor o al líder o a la pastora o a fulano o a mengano. La Biblia dice que el que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces Jesús estaba sondeando, el segundo detalle que vemos en este pasaje es que Jesús estaba sondeando si realmente estos dos hombres creían que Él podía sanarlos. Si tenían una convicción clara, una convicción de fe real y genuina en que Él podía hacerlo. Ese es el segundo detalle. Y el tercero es que Jesús ordenó que el milagro fuera ejecutado, pero no según la fe de Jesús, sino según la fe de ellos. Ahí es donde se nos tranca el serrucho a muchos de nosotros. Cuando Jesús toca los ojos de estos hombres, Jesús estaba ayudando la fe de ellos. Pero Jesús les dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y yo me imagino, yo no sé si usted puede ser capaz de imaginarlo, pero yo me imagino a Jesús tocando los ojos de aquellos hombres y diciéndoles: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y Jesús, retirando sus manos para ver si en realidad estos hombres tuvieron la fe sanadora o no. Porque al final de cuentas Jesús lo que hizo fue dejar la capacidad de milagro no en él y en su fe, sino en ellos. Y Jesús esto lo hizo en varias ocasiones. Encontramos varios milagros que Jesús hizo donde Jesús dejó la capacidad de ejecución del milagro en las personas que pedían el milagro. Hubo una mujer que ni siquiera le pidió a Jesús que orara, porque su fe era tan tremenda que ella decía: si tan solo logro tocar, aunque sea el borde de su manto, seré sana. Y fue sana. ¿Cuántos enfermos usted no cree que iban ahí golpeando y apiñotados junto a Jesús en el momento en que Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre? Pero hubo una sola que fue sana. ¿Por qué? Porque había convicción para sanidad en ella. Jesús queda expectante después que le dice a estos dos hombres: conforme a vuestra fe os sea hecho. Jesús queda expectante para saber si en realidad recibirían la vista o no. Ese milagro solamente sería ejecutado si y solo si estos dos hombres, o uno de ellos solamente tal vez, porque pudo haber sucedido así, que solamente uno de los dos fuera sano y el otro no. Pero en este caso vemos que los dos recibieron la sanidad. Jesús envió la orden, pero la orden solamente sería desbloqueada, vamos a decirlo así, si había fe en ellos. Y créame, mi amado hermano, hermana, créame esto: muchos de nuestros milagros no suceden, aunque la orden fue enviada de parte de Dios, porque no hay la fe suficiente en nosotros para desbloquearla. Esto nos enseña que nuestras metas tienen que ajustarse a lo que Dios dice en su palabra. ¿Sabe? El apóstol Santiago dice que nosotros pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. Porque no pedimos bien. ¿Por qué? Porque simplemente estamos pidiendo cosas para suplir lo material que necesitamos, cuando Dios quiere darnos mucho más de esas cosas. Pero lo que nosotros pedimos es necesario, se requiere que sea y esté acuñado a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Por eso digo que nuestras metas deben ser acordes, deben estar ajustadas a lo que la palabra de Dios establece, sin importar el nivel de necesidad que podamos tener. Esto me lleva entonces a mi segundo punto: metas a tono con las de Dios. Ya hablamos de nuestras metas. Ahora bien, nuestras metas deben estar a tono con las metas de Dios. Yo le pedí aquí a estos señorito y señor, que me ayudaran aquí con algo. Yo quiero ver si ustedes pueden ser capaces de identificar lo que ellos están tocando. ¿Alguien se atreve a decir que están tocando? ¿Estás seguro? Eso es lo que están tocando, Jiré. Tú bastarás. Ahí me perdí. Eso se oye bien. Eso transmite un mensaje. Y están, hay dos instrumentos que están tocando. Ahora yo quiero que pasemos entonces a la siguiente parte de este ejercicio. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Eso tiene sentido para usted? Eso no llega a ninguna parte. Sigue. Luis Fernando sigue tocando Jiré. Y vamos a decir que Luis Fernando, lo que Luis Fernando está tocando, es la meta, es el propósito de Dios para tu vida. Dios está tocando esta melodía para ti, es el propósito que Dios tiene para ti. Pero resulta ser que llegas tú y comienzas a poner otra meta en tu corazón. No vas a llegar a ninguna parte. Y puedes tal vez en ocasiones pelear mucho y darle mucho volumen a lo que tú estás luchando. Y puedes llegar tal vez a opacar en algún momento el propósito de Dios. Porque aunque no somos tan poderosos como Dios, el detalle sencillo es que Dios, el Espíritu Santo de Dios, y Dios es un caballero con nosotros. Él nunca va a imponer su voluntad en tu vida. Él tiene una voluntad que dice la Escritura que es buena, agradable y perfecta. Pero Él quiere que tú te sometas a su voluntad voluntariamente, valga la redundancia. Pero cuando tú empiezas a tocar lo que a ti te da la gana, te sales del propósito de Dios. Gracias. Por eso decía que nosotros necesitamos tener metas que tengan tono con la de Dios. Ahora los dos tocan lo mismo. Cuando tú eres capaz de tocar la misma meta, el mismo propósito, tener en tu vida el mismo propósito que Dios tiene, entonces vas a poder transmitir un mensaje armonioso a todo el mundo, a la gente que te rodea. Vas a tener un mensaje armonioso incluso para ti mismo o para ti misma. Pero necesitas tocar lo mismo que Dios está tocando. Porque mientras estés tocando otra cosa, no vas a poder. No vas a llegar a ningún lado. Así como dos instrumentos que tocan notas acordes o diferentes no pueden entregar una melodía armoniosa con el propósito de ejecutar una canción o un tema que transmite un mensaje, en nuestro caso, Jiré, tampoco nosotros podemos tener metas correctas mientras no estemos a tono con las metas que Dios tiene o ha determinado desde antes de que nosotros naciéramos. Estos dos hombres de nuestro relato estaban ciegos, sin duda una gran necesidad, pero recibieron el milagro, no porque tuvieran la necesidad, tampoco porque ellos hubieran tenido la meta o el propósito de ser sanos. Por nada de eso fue que ellos recibieron la sanidad. Ellos recibieron la visión, ellos recibieron la vista porque alinearon su necesidad y el propósito que tenían con el propósito de Dios. La semana pasada, repito, hablábamos de motivos. Esa es la necesidad. Pues bien, la necesidad tú debes llevarla a un contexto de tu fe. Para entonces poder llevar que la meta, que tu meta se proyecte en fe conforme al propósito o a la meta que Dios tiene para tu vida también. Si nosotros adelantamos unos capítulos en el mismo libro de Mateo, a Mateo capítulo 13, versos 54 al 58, nosotros leemos que Jesús visitó su tierra natal, Nazaret, el lugar donde creció junto a su familia y trabajó la carpintería al lado de su padre. Y en el versículo 58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Fíjense la diferencia, el contexto, el contraste que hay entre un relato y otro. Aquí dos ciegos pidieron ser sanados y Jesús les dice: ¿creen ustedes que yo lo pueda hacer? Y ellos dicen, sí, creemos. Entonces Jesús le dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. En Nazaret, en su ciudad, Jesús no pudo hacer muchos milagros por la sencilla razón de que la gente no creía en Jesús. Vemos una reacción contraria a la de los ciegos y en muchos otros lugares donde Jesús sí pudo hacer muchos milagros. Repito, el caso de aquella mujer del flujo de sangre que ni siquiera pidió a Jesús ser sanada, sino que su fe estaba, era que si ella tocaba el borde del manto de Jesús tan siquiera, ella sería sana. ¿Cuál era el problema entonces en Nazaret? Es simplista decir simplemente la incredulidad. Porque en eso había un trasfondo, en esa incredulidad había un trasfondo que no era Jesús en sí mismo, ni que su poder tal vez estuviera disminuido. Tampoco era que su enseñanza fuese distinta, que la palabra que estaba predicando fuese distinta a la que predicaba en otros sitios. O que su fe, la confianza de Jesús en su capacidad para sanar, estuviera tal vez en un nivel bajo. Nada de eso es lo que estaba sucediendo aquí en Nazaret. El problema nos lo revela en los versículos 54 al 57. Y le voy a pedir por favor que los leamos por un momento. Mateo capítulo 13, versos 54 al 57. Dice, y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Vemos en el verso 57 que aunque la gente se maravillaba de lo que Jesús enseñaba y de lo que hacía, el problema con la gente de Nazaret es que cuando ellos veían a Jesús enseñar, cuando ellos veían a Jesús poner su mano sobre un enfermo para ser sanado, ellos veían al niño, al hijo de José, al primer hijo de José y de María, corriendo por el pueblo, yendo a la bodega a hacer un mandado, a comprar cubitos, a comprar un kilo de arroz o de azúcar. Ellos veían a ese niño. Ellos veían al adolescente que jugaba metras o trompo o que levantaba un papagayo con los demás niños, adolescentes del barrio. Ellos veían al hombre, ellos veían al carpintero, ellos veían al que les había fabricado la mesa del comedor o la cama. Ellos veían al tipo que rompió el corazón de mi hija porque se enamoró de él y no le prestó atención. Porque tenemos que pensar en eso. Jesús era atractivo, era un hombre atractivo, señalado entre miles. ¿Usted cree que no hubieron muchachas que no se enamoraron de Jesús? Y que le picaban el ojo. Y de repente había uno que se fue y no le prestó. Y la hija mía, tan buena muchacha que era, y no le prestó atención al sinvergüenza ese. Se la cree de la gran cosa. Ay, sí, porque es hijo del carpintero. Eso era lo que la gente veía cuando Jesús enseñaba. Y aunque esta gente se maravillaba, el texto paralelo de Marcos capítulo 6, verso 5, nos da un detalle importante. Marcos 6, 5 dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos. Un milagro similar al que Jesús hizo con los ciegos. Pero ni siquiera Jesús les dijo, si ustedes tienen fe, ustedes serán sanos. No, en este caso Jesús, tratando de estimular la gente, la fe de la gente de su pueblo, Jesús, la fe que obró para sanidad de aquellos pocos enfermos que fueron sanados, fue la misma fe que había en Jesús. Jesús puso su mano sobre los enfermos y sanaban. De la misma forma como en muchas ocasiones nosotros hemos sido sanados, no porque nosotros tengamos la convicción y la fe para la sanidad, sino porque en la misericordia de Dios, Dios nos muestra lo mucho que nos ama. Y aunque a veces no creemos que Dios puede hacer algo en nosotros, de igual forma Dios lo hace porque Dios quiere estimular nuestra confianza y nuestra fe en Él. Yo no sé si me está entendiendo. Pero llega un punto en el que nuestra fe, nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros deseos tienen que estar a tono con los de Dios. Tú no puedes estar tocando Jiré y Dios está tocando Cristo rompe las cadenas. Tú no puedes estar tocando salsa y Dios quiere tocar una balada. No puedes, porque no vas a llegar a ninguna parte. En el texto paralelo de Lucas sobre este relato, en Lucas capítulo 4, versos 16 al 30, nosotros leemos en los versos 25 al 27. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 días y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Y dice el verso 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y el verso 27, Jesús continúa diciendo: y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Este texto enriquece también el texto de Mateo capítulo 13, versos 54 al 58, cuando Jesús fue a predicar a Nazaret, a su tierra natal, donde Marcos nos da el detalle también de que solamente fueron sanados unos pocos enfermos porque Jesús puso la mano, y fueron sanados no porque ellos creían, sino porque la fe de Jesús fue lo que obró. Pero aquí en Lucas, repito, capítulo 4 y versos 16 al 30, que es el texto paralelo, y Lucas, debido a su investigación, él escribió un poco más de detalle. Él recoge que estando ahí en Nazaret, Jesús dijo esto. Y Jesús en esta ocasión hace referencia a dos personas. La primera, la viuda de Sarepta de Sidón. Y en esa ocasión no quiero ir a todo ese relato, pero el asunto fue que llegó un momento donde Dios, tratando de corregir al pueblo de Israel, siglos antes de Jesús, vino una sequía. Dios envió una sequía como juicio. Y Dios le dijo al profeta Elías: vete hasta el arroyo de Querit, donde te voy a sustentar. Pero como era una sequía muy fuerte, el arroyo se secó. Y Dios le dice entonces luego a Elías: vete hasta Sarepta en Sidón, que ahí yo he dicho a una viuda que te mantenga, que te sustente. La Biblia dice que Elías obedeció y se fue. Al entrar a la ciudad, consiguió a la mujer y le dice: dame un vaso de agua. La mujer fue, buscó y le dio agua. Y luego le dice: dame de comer. Y dice la mujer: Dios sabe que lo único que tengo es un puñado de harina y un poquito de aceite, y estoy aquí recogiendo leña para ir a cocinar, a hacer una torta para mi hijo y para mí, y después de eso vivir hasta que Dios nos lo permita, echarnos a morir porque no hay para más. En toda la ciudad, en todo el pueblo, no hay alimentos. Y el profeta le dice: haz una torta primero para mí, y te garantizo que ni la harina se te va a acabar, ni el aceite se va a acabar hasta que comience a llover de nuevo y haya alimentos en la tierra. Y la mujer creyó a la palabra de Elías e hizo tal cual como él le dijo. Hizo primero una torta para el profeta, le dio y comió, y luego preparó para ella. Y la Biblia dice que durante toda la sequía, la harina nunca se le acabó a la mujer, ni el aceite tampoco. Y se sostuvo ella y su hijo y al profeta. ¿Qué hizo la mujer? Simple, creyó y obedeció a lo que Dios estaba diciendo por medio del profeta. Jesús dice, había muchas viudas en aquel lugar. Aún incluso en Israel había muchas viudas. Pero Dios envió al profeta a una viuda que ni siquiera era de Israel. Era una viuda de un lugar, de otra nación. Por la simple y sencilla razón de que era la única mujer que podía creer en aquel momento aquello que Dios estaba mandando hacer. Jesús también habla de Naamán, un hombre que estaba leproso. Y Jesús dice que ninguno de los leprosos que habían en Israel fueron sanados por el profeta Eliseo, sino solamente un general de una potencia extranjera, una potencia vecina, que en ocasiones habían sido enemigos acérrimos de Israel. Y aunque en aquel momento estaban en paz, no tenían guerra, indistintamente era un general de un pueblo enemigo que estaba leproso. Y aunque en primera instancia la historia nos dice que Naamán se ofuscó por la forma en que el profeta Eliseo lo trató, porque cuando él llegó y llegó con toda su parafernalia, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, sino que le mandó a decir con su siervo: ve y báñate 7 veces en el río Jordán para que seas sanado de tu lepra. Y el hombre se molestó. No le gustó que Eliseo no lo recibiera. Después de eso lo mandó a bañarse en un río que por lo general es como el agua del río Apón, casi todo el tiempo revuelta con barro. No le gustó aquella orden, mas sin embargo fue convencido y obedeció a regañadientes, pero obedeció. Al final fue capaz de seguir las instrucciones que el varón de Dios le había indicado. ¿Y por qué recibió el milagro? Porque fue capaz de doblegar su orgullo, su altivez y sumergirse las 7 veces que el profeta le había dicho en el río. Estas personas, esta viuda de Sarepta, este general sirio llamado Naamán, estas dos personas ajenas al pueblo de Dios recibieron milagros sorprendentes porque fueron capaces de sujetar sus metas o propósitos a los de Dios. Por eso ellos recibieron los milagros. Ciertamente ellos tenían un propósito o una meta personal. ¿Cuál era el propósito de la mujer? No morir de hambre junto a su hijo. ¿Cuál era el propósito del general? Ser sanado de esta enfermedad altamente contagiosa e incurable. Pero aunque tenían la necesidad, fueron capaces de obedecer primero a Dios antes que otra cosa. Si la viuda no hubiera hecho la torta primero para el profeta, la harina se le hubiera acabado. Y esa hubiera sido la última comida que hubieron hecho ella y su hijo. Pero como ella obedeció a Dios, a lo que Dios dijo por medio del profeta, le dio la primera porción, lo que quedaba de harina, lo hizo para el profeta. Y yo quiero que nos pongamos en los zapatos de aquella mujer viuda, cocinando la torta, preparando, amasando la harina. Sacó la harina de la tinaja donde la tenía, sacó, echó el aceite, lo mezcló, preparó, metió la torta debajo de la ceniza, como le dijo el profeta, cocinar, como ellos lo hacían. Terminó de cocinar y fue y la puso a la mesa al profeta. Y el profeta le dice: ahora anda tú a hacer la tuya para ti y para tu hijo. Y yo me imagino que la mujer, mientras iba desde la mesa donde le sirvió al profeta hasta la cocina donde tenía la harina, pero yo vi que se acabó. Yo vi que no quedó aceite, pero igual iba. ¿Y si no hay harina? Porque escúchenme, en muchas ocasiones puede surgir la duda en nuestro corazón. Eso es natural y normal. Pero igual nosotros, a pesar de que tenemos ese sustico en el corazón, yo no sé si usted me entiende de lo que estoy hablando, Ese sustico cuando nosotros vamos, ¿será que estoy sano? ¿Será que no? Yo no sé si eso me pasa a mí solo, pero a mí me pasa. Y yo me imagino que si iba la mujer de un lugar a otro hasta llegar a donde estaba la harina, y cuando metió la mano en la tinaja, aleluya, salió la harina, el puñado de harina para preparar su torta. Y dice, y ahora el aceite, ay Diosito. Y fue y sacó y echó y logró sacar aceite. Y así todos los días hasta que volvió a llover y volvió a haber alimentos en la región. Esta mujer obedeció primero. ¿Qué hizo ella? Ella tocó la misma melodía que el profeta la mandó a tocar. Naamán, lo mismo. Fue por lo menos capaz de doblegar su orgullo, su rabia, su enojo, su altivez. Fue convencido por la sierva y por sus oficiales. Ya que hiciste todo este viaje, ¿qué te cuesta meterte en el río cochino eso? Vas a perder el viaje. Peor es no hacer nada. Y el hombre sí, bueno, agarró y se metió una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces. Y todavía la sexta vez salió igual. Pero al salir la séptima vez, su piel salió absoluta y totalmente limpia, sin enfermedad, sin lepra. ¿Qué hizo este hombre? Obedeció. Tocó la misma melodía que Dios le estaba tocando. Esto me lleva entonces a mi tercer punto. Metas que agradan a Dios. Con esto nos referimos a los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Desde el mismo momento de la creación, vemos que el hombre fue creado por Dios para un propósito general. ¿Qué nos dice Génesis 1:28? Que Dios creó al ser humano para poblar la tierra, sojuzgarla y ejercer dominio sobre ella. Toda la raza humana, todos nosotros estamos en este planeta para cumplir esas tres directivas principales como seres humanos. Poblar la tierra, es decir, tener hijos. Algunos que deciden no tenerlo, pero eso es indistinto. Ya bastante gente hay aquí ahorita. La segunda directiva, sojuzgar la tierra. Es decir, juzgarla conforme a los principios de Dios. Eso se perdió cuando el hombre pecó. El hombre ha seguido ejerciendo dominio. Bueno, y el tercero, ejercer dominio, es decir, gobernar sobre la tierra, señorear sobre la tierra, pero ambas, esa segunda y tercera directiva, las ha cumplido de manera dañina. Hemos dañado de muchas formas la tierra, y eso a causa del pecado. Para esto, para alcanzar este objetivo, estas tres directivas principales, para las cuales Dios creó al ser humano, Dios nos otorga a cada uno de nosotros dones naturales. Si nosotros vemos los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, la Biblia dice que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Caín tenía la inclinación natural, el don natural para ser agricultor. Capacidad para eso, él amó trabajar la tierra. En cambio Abel no, Abel le atrajo, le apasionó el criar animales, ser pastor de abejas, cuidar ovejas, cuidar un rebaño. Eso nos habla de dos dones naturales que Dios puso en uno y en otro de los hijos de Adán y Eva. Ambos eran hijos de ellos, pero en ambos Dios puso un talento, un don natural distinto. ¿Para qué? Para contribuir al propósito general para el cual fue creada la raza humana. Poblar la tierra, sojuzgarla y ejercer dominio sobre ella. Y así ha seguido sucediendo con todos y cada uno de nosotros. ¿Qué sucede con esos dones naturales? Tales dones naturales son un punto de partida que apuntan al propósito específico para el cual nosotros fuimos creados por Dios. Tu don natural, no el don de chismosear, no. Tampoco el don de andarte metiendo en la vida de otra gente, no. Tampoco el don de andar pensando mal de la gente, tampoco. Hay hay dones naturales que son de provecho, que Dios los usa precisamente, los puso en ti para que tú contribuyas a las directivas principales para las cuales fuimos creados. Lo que trato de decir es que nuestros dones nos ayudan a entender las metas o propósitos que Dios tiene con nosotros. Y estos son propósitos o metas piadosas que nosotros podemos entender y o establecer por medio de la fe. Vuelvo a Caín y Abel. Lo que estoy tratando de decir es que a medida que crecían Caín y Abel, ellos comenzaron a desarrollar esa inclinación natural que sentían tener, el uno por cultivar la tierra y el otro por criar ganado, por criar animales. Y eso los condujo a una meta piadosa. ¿Cuál era la meta piadosa? Ofrecer sacrificios a Dios, ofrecer alabanzas a Dios. ¿Qué pasó? Que eventualmente Caín, tal vez, no sé, estaba fastidiado. Tal vez Caín estaba cansado ese día. Llegó el momento en el que sus padres les habían dicho: hey, llega el tiempo, muchachos, de que ofrezcamos ofrendas y sacrificios a Dios. Y Caín tal vez andaba fastidiado del día o de la semana. Y él agarró lo primero que le apareció por ahí de los frutos que había cultivado y fue y los puso en el altar y les prendió fuego. En cambio Abel no, Abel fue y escogió lo mejor de su ganado, comenzó a contar las ovejas, a revisarlas y fue apartando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y de entre las 10 dijo: bueno, son las 10 más bonitas que tengo. Bueno, vamos a ver, ok, esta tiene la pezuña medio feíta aquí, tiene un raspón, no, esta no, esta no. Hasta que consiguió la más bonita. Eso le costó trabajo a él. En ese momento Abel agarró la mejor oveja, la más bonita, y la sacrificó. ¿Qué sucedió? Que Dios se agradó más de la ofrenda de Abel que la de Caín. Eso molestó a Caín. Pero el asunto es que así hace Dios. Dios nos trata a nosotros conforme a lo que le damos a Él. Yo no me puedo molestar si Dios usa más a otra persona que a mí, que no me estoy esforzando mucho por buscar de la presencia de Dios. Pero el problema es que sí lo hacemos. Y eso fue lo que pasó entre Caín y Abel. Ambos tenían un llamado de parte de Dios. Ambos tenían un propósito, una meta para ese momento, para ese tiempo. Pero ¿qué pasó? Caín se ofuscó porque a Dios le agradó más el sacrificio de su hermano Abel. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, crea que Dios existe y que es galardonador, es decir, que Él recompensa a los que le buscan. Así que si nosotros queremos que nuestras metas agraden a Dios, entonces debemos nosotros proponer que nuestras metas requieran de una fe que agrade a Dios. Repito, este tercer punto lo titulé metas que agradan a Dios. Caín quería agradar a Dios, pero lo hizo de mala manera. No lo hizo conforme a lo que Dios, a la música que Dios había estado tocando para él, a la melodía que Dios estaba tocando para él. En cambio Abel, sí, Abel tocó lo mismo que Dios quería, que Dios estaba tocando para él. Caín no. Dios, por supuesto, bendijo, se agradó de la ofrenda de Abel, mas no de la de Caín. Dios recibió la ofrenda de Caín, pero se agradó más de la ofrenda de Abel. Repito lo que decía hace un momento. Nuestros dones, los talentos naturales que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, nos ayudan a entender las metas o los propósitos que Dios tiene con nosotros. Y estos propósitos o metas piadosas, es decir, las metas o los propósitos que Dios tiene en nuestro corazón, que Dios puso en nuestro corazón, solamente los podemos entender por medio de la fe. ¿Por qué? Dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios haciendo lo que a ti te da la gana. ¿Sí me entiendes? O necesito ser más gráfico. Digamos, volvamos al caso de la viuda. Si la viuda hubiera dicho, yo voy a hacer una torta para mí y para el profeta y para mí al mismo tiempo, eso no iba a agradar a Dios, porque ya Dios había dicho cómo debía hacerlo. ¿Sí me entiende? El problema es que nosotros a veces queremos ayudar a Dios a hacer las cosas como a nosotros nos parece que es mejor, porque nosotros creemos que somos más inteligentes que Dios, que podemos resolver las cosas de mejor forma que Dios. Y lamentablemente no funciona así, o no es así. Los propósitos o las metas que Dios ha puesto en nuestro corazón, los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón, son piadosos, es decir, provienen de parte de Él. Pero requieren que tú ejerzas fe para poder alcanzarlos. ¿Por qué? Repito, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, nosotros podemos entender que la definición de una meta piadosa es aquella que amplía y hace crecer nuestra fe, reta nuestra fe. Por lo tanto, debemos fijarnos en metas que sean grandes, metas que desafíen nuestra fe, metas que nosotros entendamos que no las podemos cumplir por nuestros propios medios. Esas son las metas que agradan a Dios. Yo no sé si me está entendiendo. Mire, vuelvo al caso de la viuda. La viuda, Dios le dijo por medio del profeta, primero una torta para el profeta, luego para ti. Y Dios honró eso. Dios le dijo a Nehemías, 7 veces te metes en el río. Y no salió sano sino hasta la 7ª vez. Eran metas piadosas que debían cumplirse conforme tal cual y como Dios lo había establecido. Esas son las metas que agradan a Dios. Esos son los sueños, esos son los propósitos que agradan a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que tocar esa misma melodía. Tenemos que tocar en ese mismo tono, tenemos que ir a ese mismo ritmo. Para ayudarnos a definir cuál es esa meta piadosa que nosotros deberíamos procurar, Dios suele poner sueños en nuestro corazón, pero no cualquier sueño, no un sueño de caraota, no esos sueños de grandeza material que en muchas ocasiones nosotros nos hacemos y que no fueron puestos por Dios, fueron puestos por lo que nosotros vemos, por las modas del mundo. Ah, yo quiero ser youtuber, influencer. Para ayudarnos a definir cuál es la meta piadosa para la cual fuimos creados por Dios, nosotros debemos descifrar cuál es el sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón. No hablo, repito, de cosas mundanas como viajar por todo el mundo de vacaciones durante 3 años. Sería maravilloso. ¿Usted sabe la cantidad de plata que hay que tener para viajar todo, por todo el mundo por 3 años sin trabajar, sin dar un golpe? Solamente viajar por todo el mundo y quedarse en hoteles 5 estrellas, es mucha plata la que se necesita. Y la que necesitáis después cuando llegues a tu casa para limpiarla, porque la casa va a estar sucia. Y el trabajo que va a requerir limpiarla, porque va a estar sucia. Y tal vez hay gente que ha soñado con eso. ¿Quién ha soñado con eso? ¿Ah? 5 días. Pero con 5 días no llegas a Europa. Mate un día para ir. Para Mérida, ¿no? Ya está. Esos son sueños, ¿cómo se llama? Humildes, sencillos. Repito, no hablo de ese tipo de sueños mundanos. No hablo de sueños mundanos de tener una casa grande. Tal vez ustedes fueron, no sé, 10 hermanos y 10 dormían en una sola cama. Individual, es decir, como tequeños puestos en una cama así, con los pies del lado fuera. Y entonces eso lo hace soñar a usted con tener una casa grande, donde el cuarto sea de 10 por 10, que la cama, una cama matrimonial, se vea chiquitica dentro del cuarto. Para mí solo, que nadie más me moleste. Pero tal vez ese es el sueño que tú tienes. De esos sueños no estamos hablando. Tal vez, no sé, tener el sueño de tener un apartamento en Nueva York, una casa en las Bahamas y un viñedo en Francia. ¡Guau! Y hay gente que sueña con eso, pero no son los sueños de los que estoy hablando. En cada uno de nosotros Dios ha sembrado su propósito por medio de sueños. En cada uno de nosotros Dios ha sembrado su propósito, la meta que tiene para cada uno de nosotros por medio de anhelos que tenemos en nuestro corazón, por medio de esperanzas que tenemos en nuestro corazón. Mire, y esto es en todos y cada uno de los seres humanos que viven en este planeta, porque ninguno hemos llegado a esta tierra por accidente o por casualidad. En todos Dios ha puesto ese sueño, esa meta, ese anhelo, esa esperanza en lo profundo del corazón y te ha capacitado con dones para alcanzarlo. Y por lo general, el sueño que tenemos está muy relacionado con el don o el talento natural que Dios te ha entregado. Solamente hay un problema: el pecado. Interviene el pecado en nuestros corazones y distorsiona lo que Dios puso en nosotros. Por eso entonces que hay gente como Caín, que Dios puso el don natural en él para cultivar la tierra y comenzó a hacerlo. Y tal vez él soñaba siendo niño con tener una parcela bien linda, con matas de maíz bien hermosas, y con tener tal vez café, con tener tal vez, no sé, naranjas, con tener cualquier cantidad de granos, trigo, etcétera. Pero intervino el pecado que ya venía con el que fue engendrado. Y entonces su sueño fue distorsionado. Fue apartado, fue alejado, fue separado del propósito de dar a Dios lo mejor. Y entonces terminó matando a su hermano. Nosotros no hemos matado a nadie físicamente. Pero a veces, cuando no alcanzamos lo que queremos, matamos a las personas que están a nuestro alrededor con palabras hirientes. Distorsionamos el sueño que Dios puso en nuestro corazón. El problema es, como decía hace un momento, que para que nuestra meta, el sueño que Dios puso en lo profundo de nuestro corazón, nosotros lo podamos alcanzar, lo podamos discernir, podamos entender que los talentos naturales que Dios nos dio sirven para alcanzar el sueño que Dios puso en nuestro corazón. Y el problema es que no entendemos la forma en que el pecado puede distorsionar todo eso. Nosotros debemos entender entonces que para poder hacerlo, para poder alcanzar eso, debido a que hay un pecado en nosotros que nos vive arrastrando hacia lo malo, nosotros necesitamos ejercer una buena dosis y medida de fe, de la cual Dios también nos ha dado y nos ha provisto a cada uno de nosotros. Cuando nosotros confiamos en Dios para una gran meta, según esa confianza, Dios hará crecer nuestra fe en gran medida. Repito, cuando confiamos en Dios para una gran meta, según la confianza que pongamos en Dios, Dios hará crecer nuestra fe en gran medida. Igual como sucedió con aquellos de ciegos. De ahí, y esa es la razón por la cual Jesús le dice a los ciegos: conforme a vuestra fe os sea hecho. Si nuestras metas son pequeñas o mundanas solamente, es muy probable que nosotros no veamos a Dios obrar en gran manera o en una forma tan grande o en la forma maravillosa que Él quiere y ha planeado para nuestra vida. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿cuál es tu meta para dentro de 10 años? Piense por un momento, ¿dónde se ve usted dentro de 10 años? Y no me vaya a decir más viejo. No me vaya a decir con más canas o más arrugado. ¿Dónde te ves tú dentro de 10 años? Ay, pastor, como voy en el cementerio. Espero por lo menos irme con el Señor. ¿Cuál es tu meta para dentro de 10 años? Y usted me responde: no tengo una, pastor. Ahí estamos mal. Eso es lo único que significa, que tú vas a ir hacia ningún lugar específico. Simplemente vas a estar viviendo por vivir. Como la, ¿cómo se llama? Como la paja que es arrastrada, un pedazo de paja seca que es arrastrado por el viento. ¿Para dónde te lleva el viento? Estás perdiendo el propósito, la capacidad, el potencial que Dios puso en ti. Y repito, esto no es cuestión de edad. Puedes tener 50, 60, 70, 80 años. Pero mientras estés con vida, tú puedes cumplir el propósito para el cual fuiste creado. ¿Cuántos dicen amén? Pero si a esa misma pregunta usted me responde, obviamente según el propósito que Dios ha puesto en su corazón, y tal vez usted me dice algo como: pastor, en 10 años me veo sirviendo a Dios en un ministerio de ayuda a los necesitados, porque es algo que siempre he sentido en mi corazón. Ahí hay un sueño y un propósito al cual Dios te va a llevar. Y escuche, vas a necesitar fe para alcanzarlo. Por eso el título del mensaje: la fe y nuestras metas. Si tal vez a la misma pregunta usted me dice: pastor, en 10 años me veo con una gran empresa distribuidora de alimentos para producir finanzas, levantar finanzas para apoyar el crecimiento y desarrollo del reino de Dios, porque ese ha sido un anhelo que he tenido desde muy joven. Ahí hay un propósito. Ahí hay un sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Y tal vez ponga que en una empresa de alimento, una carpintería, un taller de mecánica, no sé, una empresa fabricadora de jeans, de ropa, de calzado, de lo que sea, una fábrica procesadora de leche, una hacienda, lo que sea. Dios va a usar el sueño que puso en tu corazón de la misma forma que usó el sueño que puso en Caín, que puso en Abel, pero vas a necesitar fe para ejercerlo, para hacerlo realidad, para que se haga realidad. Si usted me dice a mí: pastor, en 10 años me veo ministrando a las almas necesitadas, porque desde niño he tenido sueños que yo me veía predicando o alabando a Dios desde púlpitos y desde tarimas, yo te digo, ahí hay un sueño, pero vas a necesitar fe para ejercerlo, para que se cumpla. Estos son sueños que muchas personas reprobarán o criticarán. Y tal vez los primeros que te van a criticar va a ser tu familia. ¿Por qué? Porque ellos no entienden el sueño que Dios ha puesto en ti. Y tal vez tú eres hijo de médicos y los médicos quieren que sus hijos sean médicos. Los ingenieros quieren que sus hijos sean ingenieros y que sigan los pasos de su padre. Y Dios libre que los dos sean ingenieros o los dos sean abogados, padre y madre. Si a ese muchacho se le ocurre, no sé, ser mecánico, execrado de la familia, desheredado, le quitan el apellido porque se metió otra cosa. Tal vez los sueños que Dios está poniendo, que Dios, el sueño que Dios ha puesto en tu corazón, la meta que tú sabes que está ahí en lo profundo de tu corazón, está todavía ahí y ya tienes tal vez 30, 40 años y no has podido alcanzarlo nunca. Por miedo, por vergüenza, por temor. Tal vez por, ¿cómo se llama? Por timidez. Pero está ahí aletargado y te has dedicado a muchas otras cosas. Has hecho muchas otras cosas en tu vida porque es lo que ha habido a la mano para hacer. Sí, tal vez en ocasiones la vida nos pone a hacer cosas que no queremos hacer, que no es lo que es por lo que sentimos pasión, pero necesitamos proveer para nuestra familia o para nosotros mismos. Pero hoy quiero decirte de parte de Dios, no renuncies a lo que Dios ha puesto en lo profundo de tu corazón. Si te ha costado, necesitas comenzar a ejercer una gran fe para alcanzar ese propósito y esa meta. La mayoría de los sueños, de las metas, de los propósitos que Dios pone en nosotros son difíciles o imposibles de cumplir para nosotros por nuestros propios medios. Por esa razón requieren de gran fe y confianza en Dios. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios no hay nada imposible. Por eso nosotros necesitamos asegurarnos de que nuestros propósitos, de que nuestras metas, de que nuestros sueños, de que los anhelos que queremos alcanzar de que lo que deseamos alcanzar esté a tono con lo de Dios. Tal vez tú eres tan despistado como lo fui yo por mucho tiempo. Ay, pastor, yo no tengo dones ni talentos naturales, yo no sé hacer nada. Mentira tuya y del diablo también. ¿Sabes cuál es el problema tuyo? Uno de dos. O sí, soy muy despistado, o dos, soy muy haragán. Despistado porque no te habéis dado cuenta en realidad, o haragán porque sabéis cuál es, pero no te gusta, es mucho trabajo. Como una persona que dice por ahí, ay, ya yo he trabajado mucho en mi vida. El doctor lo mandó a hacer ejercicios para mantener su mente activa. Y dice, entonces lo que tiene que hacer, lo mandó a hacer crucigrama, sudoku, cosa de esa, tejer, bordar, dedicarse a algo. Y me dice, ay, no, es que ya yo trabajé mucho en mi vida. Haraganería en pasta, diría yo. ¿Sabe? Cuando Dios pone sueños en nuestro corazón, en nuestra mente, debemos asegurarnos de poner esos sueños, esas metas, a tono con las de Dios. ¿Sabe por qué? Porque las metas piadosas amplían tu fe, hacen crecer, la desafían. Igual como hizo Jesús con aquellos dos ciegos que les dijo, ok, ¿ustedes pueden creer que yo lo puedo hacer? Y ellos dijeron, sí. Sí, lo creemos que lo podemos hacer. Entonces Él les puso las manos, ayudó su fe. No los dejó así, de lejos. Bueno, que entonces conforme a vuestra fe os sea hecho. No, Jesús conoció el corazón de aquellos hombres. Ellos solamente habían escuchado, ellos no habían visto un milagro nunca. Entonces Jesús fue y puso sus manos sobre ellos y les dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Dios te está diciendo así hoy mismo a ti. Conforme a tu fe va a ser hecho. Las metas, los sueños, los propósitos, los anhelos que Dios ha puesto en tu corazón van a desafiar tu fe, van a ampliar tu fe. Porque por medio de ellos tú vas a afirmar que confías en Dios. Porque serán declaraciones de cuánto tú puedes confiar en Dios, porque conforme a tu fe será hecho. Las metas, escúcheme bien esto. Las metas, los propósitos son una disciplina espiritual. El sueño de Dios, los sueños de Dios, las metas de Dios, la melodía que Dios está tocando para ti, para tu vida, es una melodía, es un tono, es un sueño, es un anhelo, es una meta, es un deseo que va a desafiar tu fe. Por lo tanto, va a ser una disciplina espiritual. Esos sueños, esas metas, esos anhelos van a desarrollar tu carácter. Vas a tener que remodelar tu carácter. Porque con tu carácter, con el carácter humano que tú tienes, contaminado con el pecado, no vas a poder obedecer a Dios jamás. Porque se va a estar revelando tu naturaleza carnal, se va a estar revelando en contra de la naturaleza de Dios. No puedes, no vas a poder alcanzar el sueño que Dios ha puesto en tu corazón con solamente tu propio carácter. Y por eso es que terminamos en muchas ocasiones dedicándonos a cosas distintas y diferentes para las que Dios no creó. Porque es más fácil hacer otra cosa que hacer lo que Dios, para lo cual Dios nos creó. ¿Y sabe por qué es más fácil? Porque nos rendimos a nuestra carne. Nos rendimos a lo que nos da la gana de hacer. No nos da la gana de hacer primero una torta para el profeta y después para mi familia. Yo digo, no, las hago las dos a la vez. Porque no es justo que primero sea para él. Ay, sí, el hombre de Dios. Eso desafió la fe de la viuda. Ah, ¿por qué me tengo que bañar en el río 7 veces? Y el Amán lo dijo, en mi pueblo, en mi país, hay mejores ríos que este cochino y mugroso río Jordán. Ese cree el hombrecito ese que ni siquiera salió a recibirme. Desafío a tu fe. Tienes sueños en tu corazón que no has podido alcanzar. Pero no es culpa de Dios. No es culpa del pastor, no es culpa de tu familia. Tú eres el único responsable. Tú y nadie más que tú. No es culpa de tu esposo, no es culpa de tu esposa, no es culpa de tus padres. No es culpa de la iglesia, no es culpa de Dios siquiera. Es tu responsabilidad. Necesitas ejercer fe y remodelar tu carácter. Necesitas construir una esperanza alrededor de lo que Dios ha dicho, que es lo que quiere hacer de ti y de tu vida. Ninguno de nosotros, déjeme decirle esto para terminar ya, ninguno de nosotros ha creído en Dios hasta que ha intentado hacer algo que no podemos hacer sin su poder. ¿Qué has hecho tú? Te pregunto yo. ¿Qué has hecho tú que tú sabes que por tus propios medios no lo puedes hacer? Eso demuestra tu fe. Y no debes quedarte solamente, bueno, con lo que hice hoy, no. Si hoy lograste algo que Dios hizo en tu vida que tú sabes que no podías hacer por tus propios medios, pues bien, viene un escalón que es superior. Vas a requerir más fe, pero el escalón anterior te va a dar la fe necesaria. Déjeme ponerlo así, de esto he hablado en muchas ocasiones. El primer escalón es algo como esto. El segundo es algo como esto. El tercero es algo como esto. Pero para llegar a esta altura, a este nivel, yo necesito los escalones previos. Por eso Dios va poniendo escalas de fe. Yo no puedo pasar de este nivel a este. Tal vez Jorfi sí, con lo canilludo que es él. Pero yo no. Dios va a desafiar tu fe, pero tú no tienes que superar un escalón de fe de metro y medio de alto. Poco a poco te va a ir llevando. Pero tú necesitas cada día retar tu fe en Dios. Cada día. Las metas divinas requieren que sigas dependiendo de Jesús. Y eso fortalece tu fe. Toda meta, todo sueño, todo anhelo que Dios haya puesto en tu corazón, que lo puso, déjame estar decirte, estoy seguro de que lo hizo, requiere que tú sigas dependiendo de Dios. Porque conforme a vuestra fe, os será hecho. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora, Señor, porque tú eres bueno. Porque tú eres maravilloso. Padre, yo sé que tú has puesto anhelos, metas, deseos en nuestro corazón. Algunos, Señor, tal vez están conscientes de ello y están caminando, Señor, en función de eso. Algunos tal vez más tímidamente que otros. Algunos tal vez titubeando. Algunos tal vez simplemente ni de cerca. Pero hoy, Padre, en el nombre de Jesús, pido de forma muy especial, Señor, que lo que tú hoy nos has hablado sea sellado en nuestros corazones. Padre, que podamos ser capaces de desafiar o retarnos a nosotros mismos, retar la confianza que tenemos en ti, Señor, y tratar de dilucidar, de entender, de comprender cuál es la meta, cuál es el sueño, cuál es el propósito para el cual tú nos creaste, para el cual fuimos creados, Señor, y dejar de vivir simplemente por vivir. Que podamos, Padre, poner todas nuestras vidas en tus manos, Señor, y comenzar a caminar, entender que necesitamos avanzar conforme a la meta, al sueño, al deseo que tú tienes para nuestras vidas. Que podamos entender, Señor, que ese sueño, que alcanzar ese propósito va a requerir disciplina espiritual. Que podamos ver tal vez el caso de Caín, de Abel, Señor. Y podamos ver que el ejemplo de Caín es el ejemplo de una persona que perdió su disciplina espiritual. Y obviamente tú no recibiste con agrado su ofrenda. Que tal vez, Señor, en ocasiones, el ser disciplinados espiritualmente, el renovar nuestro carácter, el desafiar nuestra fe, el construir una esperanza alrededor de los sueños que tú nos has dado, el mantenernos en esa disciplina espiritual, tal vez como Abel, nos hagan ganar el repudio o el rechazo, tal vez la ira de personas como Caín. Pero aún incluso, Señor, a pesar de eso, podamos ser tal cual como dijo Jesús que deberían ser los hijos de Dios. Aún incluso amar a los que nos desprecian y nos rechazan. Orar por ellos como si fueran personas que nos amaran. Eso también requiere de fe. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido, Señor, que de forma muy especial podamos entender, oh Dios, que cada uno de nosotros somos como esos dos ciegos que fueron a Jesús gritando: Jesús, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y que podamos, Señor, pararnos frente a Jesús, y cuando Él nos diga: ¿tú crees que yo puedo hacer esto por ti?, seamos capaces de decir: sí, Señor, lo creo. ¿Qué sueño, qué meta, qué anhelo, qué propósito ha puesto Dios en tu corazón? ¿Qué sientes desde niño? ¿Qué ha estado ahí en tu corazón desde niño? Y que tal vez has reprimido por mucho tiempo. ¿Qué talento natural, qué don natural tienes tú? Que tal vez no has explotado, no has desarrollado. Pero créeme, ese talento, ese don natural te puede dar una pista de cuál es el propósito para el cual Dios te creó. Porque al que Dios llama, Dios lo equipa. Si Dios te ha llamado a ti para una misión, para un propósito, para una meta, Dios te ha dado las herramientas para alcanzarla. Porque Dios es todopoderoso, pero más de todopoderoso, es sabio. Posee una sabiduría que es infinita. Y tal vez tú o yo no entendamos las formas de cómo Dios, por qué nos trajo a este mundo. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el don que tenemos? ¿Cuál es nuestro talento natural? Acércate a Dios hoy y dile: Señor, ayúdame a entender para qué me has llamado. Porque conforme a tu fe te será hecho. Yo quiero pedirte que si de alguna manera hoy Dios ha hablado a tu vida, si hoy tu fe está siendo retada, si hoy Dios ha puesto, si el Espíritu Santo ha puesto una incógnita en tu corazón por conocer cuál es la meta o el propósito que tiene para ti, ponte de pie en el lugar en el que estás. Según y conforme Dios te haya hablado, ponte de pie en el lugar en el que estás y levanta tu mano conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, pongo ante tu presencia cada persona que hoy tiene su mano en alto. Los que estamos en este lugar, los que están en sus hogares, Señor, indistintamente la hora y el tiempo. Y pido, Señor, que tú des sabiduría, revelación y entendimiento, Padre. Que lo que no han podido entender a partir de este momento, Señor, pueda ser revelado ante sus ojos. Padre, que en el nombre de Jesús podamos en este momento ser como aquellos dos ciegos parados frente a Jesús, quienes no podían ver a Jesús, no podían ver cómo era su rostro, solamente podían distinguir su voz cuando les hablaba. Tal vez hoy nosotros, Señor, estamos en una misma condición, estamos ciegos, ignorantes tal vez del propósito, de la meta, del llamado que tú tienes para nosotros. Tal vez estamos aún incluso ignorantes del talento, del don natural que tú has puesto para en nosotros. Pero hoy, Señor, comienza el primer desafío de fe. Hoy te dice a ti que estás con tu mano en alto. Hoy te dice Jesús: ¿crees que yo te puedo mostrar tu propósito, tu meta, tu sueño? ¿Crees que yo te puedo ayudar a desarrollar tu talento, tu don natural, esa habilidad para alcanzar tu sueño. Hoy Jesús te hace esa pregunta, igual que aquellos dos ciegos. Y en este momento, el Espíritu Santo de Dios toca tu corazón y te dice: conforme a tu fe, te será hecho. Repite conmigo: conforme a mi fe, será hecho. Conforme a mi fe, será hecho. Conforme a mi fe, será hecho. Ayúdame, Señor, a que mi fe sea grande. Ayuda, Señor, a que mi fe pueda crecer, a que mi fe pueda superar obstáculos, pueda superar cualquier falla de carácter. Ayuda, Señor, a que mi fe construya esperanza para mí. Ayúdame, Señor, a que mi fe sea una disciplina diaria, porque quiero crecer en tu voluntad y en tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Me basará.
conforme a tu fe te será hecho. Yo quiero que usted mire a la persona que tiene a su lado, mírela a los ojos y dígale: conforme a tu fe te será hecho. Conforme a tu fe te será hecho. Si tú eres capaz de recibir esa palabra, Dios va a hacer grandes cosas contigo. Porque tú, como dice esta alabanza, tú has sido escogido por Dios. Eres amado por Dios. A pesar de las muchas fallas o errores que has cometido, eres amado por Dios, eres escogido por Dios, eres llamado por Dios. Y Dios no te ha llamado simplemente, Dios no te ha escogido simplemente para perder el tiempo. Dios te ha llamado y te ha escogido con un propósito. Pero tú tienes que desafiar tu propia fe, tu propia confianza en Dios. Y cada día esforzarte por creer más y más que los sueños tuyos, que tus metas sean los mismos que Dios tiene para ti. Y todo lo demás que puedas necesitar te será añadido. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él se merece la alabanza, la gloria y la honra.
Que pida o entienda, conforme a su poder obrando está, me bastará. No sé lo que pida o entienda, conforme a su poder obrando el está, me bastará. No sé lo que pida o entienda, conforme a su poder obrando está, me bastará. No sé lo que pida o entienda, conforme a su poder obrando está, me bastará. No sé lo que pida o entienda, conforme a su poder obrando está.
Gracias, Señor, porque solamente tú bastas. Tú eres lo único que necesitamos y nada falta a todos aquellos que en ti esperan y que en ti confían. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Ya para terminar en esta mañana, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia para esta semana. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños, iglesia de niños. Y el mismo día sábado a las 10:30 de la mañana, nuestra actividad para jóvenes, juvenil. El domingo, el próximo domingo, a las 8:30 de la mañana, este servicio, que no será como los servicios habituales que solemos tener los domingos por la mañana, pues tendremos nuestro servicio especial de acción de gracias. Va a haber aproximadamente 7 predicadores, 7 personas que van a estar testificando de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero no se preocupe, no se asombre o no se asuste. No van a predicar tan largo como yo. Ellos simplemente van a hablar, a testificar de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Como dijo el rey Nabucodonosor, de los milagros, de los señales que el Dios Altísimo tan maravillosamente y tan amorosamente ha hecho en sus vidas. De eso es de lo que vamos a estar disfrutando el próximo domingo aquí en la casa de Dios. Oramos entonces para finalizar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos todo cuanto tú haces en nuestras vidas. Gracias, Padre, por el cuidado tan maravilloso que tienes para nosotros, Señor, a pesar de todas las fallas y errores que cometemos a diario, a pesar de que en muchas ocasiones vivimos como mejor nos parece en nuestras vidas. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, gracias por cuidarnos, gracias por ser una parte tan maravillosa de nosotros. Ahora, Padre, cuando vamos hacia nuestros hogares, cuando concluimos este servicio, no solamente agradecemos lo que tú has hablado y lo que has enseñado en nuestras vidas y el permitirnos alabar y bendecir tu nombre, sino que te pedimos, Señor, que tú nos lleves en paz y en bendición, que derrames bendiciones en gran manera y sobreabundante sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, Señor, y que nos enseñes, oh Dios, a poder estar en sintonía, como decíamos, Señor, en este mensaje, con tus metas y con los propósitos que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, creemos que tu presencia acompaña a cada uno de nosotros y que hay ángeles, guerreros y ministradores a nuestro favor para cuidar nuestras vidas y nuestras familias. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga muy rica y muy, muy, muy abundantemente. Paz de Dios sobre su vida.